Bienvenidos, esto es Charlando con la Raza. Y hoy con nosotros tenemos Brenda Ureta de True North y ella nos va a hablar un poquito más sobre su trabajo aquí en la comunidad con True North y también específicamente con la hotline que se hizo para reportar incidentes de ICE en Humboldt County.
Pues tenemos una red de respuesta rápida que tiene un parte de hotline y también tiene personas en la comunidad que quiere apoyar si hay unas familias aquí que están afectados por deportaciones.
De lo que yo tengo entendido es que cualquier persona puede hablar a ese número que se ha sido publicado por Facebook uh-huh. y por su web. So nosotros hablamos de ese número si vemos como ICE en nuestras neighborhoods y así, uh-huh. ¿verdad? Pero yo solamente pregunto eso porque a mí me han contado que sí han visto a agentes de ICE o que escuchan que sí están aquí y no hay manera de confirmarlo porque que alguien me dijo que sí lo vieron y llamaron al número, pero no hay manera de confirmarlo. So, uh-huh. ¿cómo funciona eso?
Pues recibimos unas llamadas en las semanas pasadas y no hemos confirmado actividad de ICE aquí, pero es un sistema que es parte de, podemos verificar si hay ICE en la comunidad, pero lo que necesitamos, si hay alguien que puede llamar, y el número es 707-282-5226, and I can say that in English, it's 707-282-5226. And if you see activity of ICE agents in the community, you can call this number to report the activity. And the system functions in a way that when we receive a call, we have dispatchers on the line who can answer. And what we need is a specific location where there's activity. Ideally, it's somebody calling when it's happening. And we have responders. We have about 80 responders now trained on the coast from McKinleyville through Ferndale. We even have somebody in Garberville. And these people already have been trained in how to observe immigration enforcement action. And their role is to simply observe and document. And then some of the responders are also being trained how to accompany, so how to be there for support after a raid for the families, connecting them to legal resources or any other things that they might need support with. So part of it is advocacy, and part of it is also just providing moral support because it is traumatic. What we hear, the experiences of people in the community is that it's a traumatic experience to be part of an ICE raid, and separation of their family is really something that's unfortunate with what's happening right now.
Entonces, haciendo un simulacro, supongamos que yo marco al 707-282-5226 uh-huh. y tú estás detrás de la línea, me contestas. Uh-huh. Ustedes son bilingües, uh-huh. hablan inglés, español. Sí. ¿Qué sucede después de que yo llamo? Yo tengo que dar una ubicación específica uh-huh. de donde registré la presencia de los agentes uh-huh. y tratar de describir la situación.
Después de recibimos una llamada, estoy en la computadora y puedo poner una dirección y ese funciona tras texto en las celulares. Pues los respondedores tienen la línea en su teléfono y podemos mandar mensaje para decir las personas que están cerca de ese lugar. Como a veces es 10 personas, a veces 13. Y usualmente tenemos como 2 o 4 personas que pueden responder inmediatamente. Y pues mandamos un mensaje, decimos, si puedes responder, por favor responde con on the way. Y pues el despachador o las despachadoras tienen la habilidad de comunicar con los respondientes.
Y me decías en unas charlas sobre este sistema que algunas veces cuando ustedes responden de otra línea, las personas temen uh-huh. en atender. ¿Me uh-huh. puedes explicar esta situación y que las personas pueden confiar en este sistema?
Sí, el número del sistema es diferente del número de la celular de los despachadores. Pues si hay una llamada que no tenemos un despachador que está dispuesto para responder, a veces podemos llamar para atrás las personas, pero el número que parece no es el mismo de la línea de the hotline. Y pues estamos pensando en cómo podemos ganar la confianza porque sabemos que es muy difícil recibir una llamada de un número que es muy extraño y es un riesgo, ¿no? Decir o hablar sobre qué está pasando. Pues estamos pensando en cómo podemos ganar la confianza mejor.
So, una pregunta que yo tengo también es, después de que se hace el reporte, digamos, de la persona que está en la situación y miran ahí, ellos lo reportan, True North no hace una, como digamos, como un anuncio público que sí realmente estuvo ahí o no. Porque mucha gente se queda con la duda, como te digo, lo que yo he visto es que escuchan que sí está es ahí o realmente no está, pero no hay forma de que ellos sepan que confirmen que la presencia estuvo ahí o no. So, ¿es algo que ha empezado a hacer o no? Porque yo sé que cuando publicas que sí está ICE, mucha gente se espanta, pero si realmente están ahí, puedes ayudar a muchísima gente que puede maybe like esconderse o ir con gente o agarrar un abogado o algo, o prepararse para la situación. Y es mejor estar preparados que no. Entonces, ¿tienen un sistema para hacer una nota pública después de que se hace un reporte o tener como keeping track confirmada si estuvo o no, no es cierto? Porque eso sería muy helpful para la comunidad y creo que eso es una manera de en que puedes ganarte la confianza. Yo no conozco muy bien la organización de True North, pero en mi opinión creo que no está muy abierta al público. Entonces pienso que tratar de tener más accesibilidad con tu comunidad y hablar con ellos es una manera de hacer esa liaison, esa confianza.
Cuando esto pasa, lo que es importante es que sí estamos construyendo un sistema para responder al público. Y también, además, tengo líderes en True North a veces que mandan un mensaje personalmente a mí. Y yo puedo decir, por favor, compartir ese mensaje que no hemos confirmado actividad. Pero yo sé que es una necesidad de tener una presencia más público. Y es algo que estamos construyendo con la red de respuesta rápida. Y parte de eso es entrenar a la gente. Y también parte de eso es True North está todavía creciendo como organización. Y no tenemos mucha, ¿cómo se dice?, capacidad de tener comunicación muy claro ni organizado. Y estamos trabajando en eso como organización y tenemos planes y es algo que a veces va muy, muy lento.
Sí, yo creo que uno de los principales desafíos, como decía Xochitl, es confirmar los rumores, porque hay una percepción de temor en los medios, en la televisión, los periódicos. Y de repente cuando, como Centro del Pueblo, nos han llamado para decir, está la presencia aquí de True North, y nosotros acudimos a ustedes, digamos, el objetivo nuestro es confirmar esos rumores. Que esa situación sea desechada o que se prepare lo que sea necesario para, como tú dices, proveer ayuda legal o ayuda psicológica. Y creo que ese es el principal reto de True North y el equipo, me parece a mí, como realmente reforzar este sistema de verificación, de tracking, como decía Xochitl, que sería muy interesante también ver cómo se va a desarrollar en los siguientes meses. ¿Qué piensas, Brenda, de la actividad que ha anunciado el gobierno federal en el noroeste de California? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿De qué tamaño es este reto? Decir que la ICE viene en camino, ver cómo los medios ya reportaron desde Los Ángeles, ahora Oakland, y que vienen más al norte. ¿Cómo se están preparando para estas situaciones?
Sí, estamos ofreciendo talleres de conocer sus derechos, porque es muy importante que la gente sabe que tiene derechos y no importa si es un ciudadana o no. Y también estamos ofreciendo eso y pues vamos a ver más entrenamientos así. También los recursos podemos ofrecer y conectamos con, hay una coordinación de las redes de respuesta rápida de Norte de California y ACLU, la Unión de Libertades Civiles, está ofreciendo una coordinación de así para apoyar a las comunidades desde, yo creo que desde Kern County hasta Humboldt y del norte. Y pues estamos creciendo como usar los recursos de diferentes organizaciones aquí. Pero recomendamos que si no conoce sus derechos, es importante que conocen. Yo sé que Centro del Pueblo está ofreciendo también talleres así. Y además, es importante de saber que hay personas en la comunidad que están apoyando.
Entonces, se me olvidó la pregunta que tenía. ¿Cuántos años tiene True North aquí en Humboldt County? How long have you been organizing here?
Yo como organizadora, yo he estado organizando por menos un año. True North entera, creo que recibimos nuestra certificación de non-profit en 2015, pues como casi 3 años.
Yo entiendo que True North usa el modelo de promotor, right? The promotor model.
Usamos el modelo de PICO.
PICO, that's what it was.
Sí,
yeah.
People PICO. Improving Communities Through Organizing.
Okay. ¿Y nos puedes explicar un poquito más de PICO? ¿Qué es la teoría detrás de eso y por qué es efectiva?
PICO trabaja mucho en un modelo dentro de valores de fe y también valores de las comunidades. Y también PICO es nacional. Y PICO viene del pensamiento que podemos cambiar la pena en la comunidad a través de relaciones muy fuertes y que no podemos cambiar las cosas sin escuchar las experiencias de la gente que están más cerca de la pena en la comunidad.
So escuchando, like listening to the people and acting kind of like on their demands, right?
Listening to people's pain and using their pain as an experience and their experience with that pain, understanding that they probably have the solution to the problems in the community. And what we do is help build up their leadership skills to achieve changes that they want to see in their community.
So with you working with True North, what is one goal that you have for your position in that organization? And like, how would you like to see your community be transformed? Like if you had one vision, how would you do that?
I think my vision, at least for this year, is I'd like to build the organization in a way that the relationships are strong, that in spite of the chaos and the fear that is happening, that we rely on each other and lean on each other to really also reach across our differences, because it's really not our differences that cause the divide, it's our resistance to those differences. So my hope and my goal is to really to help to build up my leaders in a way that they are confident in their voice, that they have the skills that they need to navigate what's happening, and also provide support not only for myself, but for my leaders, and then for them to also provide support to each other. So to really bring unity into the fabric of the organization and in the communities that I work in.
Hey, Brenda, yo quería preguntarte, ¿tú qué piensas del santuario, de la iniciativa Santuario del Centro del Pueblo? ¿Cómo puede participar True North, bueno, y esta hotline específicamente con Santuario? ¿Y qué beneficios tendría el condado si llegara a pasar esta iniciativa? ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión personalmente es que yo creo que es una ley muy, muy buena, no solo simbólico, pero para dar something tangible for the community to rely on. And, you know, we know that sanctuary law isn't going to stop ICE from coming into our communities, but it being there, I think, provides a sense of not only hope, but a sense that people care, that our leaders care in the community, that the people making decisions in the county care. So I think personally that it's an important initiative, and my leaders as well feel that way. And so they are right now working on drafting a statement of support for that.
Excellent. I want to come back maybe to the hotline. Mm-hmm. What is the role of the people that is observing? What is the task they have to do facing the situation, the presence of ICE?
The training we do is really about your role there isn't to stop the deportation or the arrest from happening. Your role there is to observe, especially if there are abuses, because what we've seen with ICE and DHS is they are violating people's rights, not only on a transactional level, but physically, emotionally. And so our observer's role is simply to watch and document. If there is time, you know, or if there's an opportunity to let the community member who's affected know that they're there, if there is an opportunity to meet with whoever doesn't get arrested afterwards, to talk with them and let them know why they were there. We really emphasize, too, that it's important to stay safe. We want people to be safe and not interfere, but also just be very intently focusing on what the officers are doing, because things can escalate quickly. And sometimes with how emotional it can be easy to get distracted and not see what an agent might be doing to somebody. So we really emphasize just focus on what the agents are doing and either take video, take notes. As observers, you know, and in this country, we have a legal right to observe law enforcement in their line of duty, as long as it's not interfering. So we really teach that. We also have been doing Know Your Rights to our observers so that they know what people's rights are. We think it's important that even though Know Your Rights is really about helping people understand what their rights are as an undocumented person, we think it's important for our observers to also know that so that they can understand, and also when they're present at a potential raid, that they can maybe coach people on those rights while it's happening, if there's time and if it's safe to do so.
So I think that part of the reason why, just myself being a member of this community for a long time, mm-hmm. and just kind of growing up seeing these organizations coming together to fight for, like, you know, immigrant rights, and then them not being successful. And I feel that the issue that the community sees, and I completely understand where they're coming from, but I also, as an organizer now, I understand that it's very difficult to get there, mm-hmm. is that observing is not solving the issue, right? And mm-hmm. I think that as organizers, we all know how hard it is to actually engage and try to do something about the situation. It's really difficult to get there. Mm-hmm. And it's going to take a lot of training, a lot of probably some sort of like legal assistance, attorneys, and it's a lot more than what the community thinks it is, I feel. Because mm-hmm. I have some friends who are undocumented, and you know, I'm always like, hey, you know, there's these resources, and they're like, yeah, but they don't actually do anything for me, because like, if they are looking, they're just observing, I'm still getting detained. And then I'm always like, okay, well, I think that recording these like videos, let's just say, of say ICE agents, you know, maybe like violating a human right, then you can hold them accountable for it. If you maybe decide to do something with what your situation, like if you maybe like are able to get like an attorney, and maybe you can fight for your case, and then, you know, hold that person accountable for it.
I would say, too, that to build the rapid response network and to launch the hotline, that took 8 months of planning and training. And so, you know, it's really about a long term, you know, fight. What's our long term vision? What are we working towards? And what are the steps to that? And how do we balance the tension of, in the moment, the urgency of defending our people who are being deported, providing them with resources that they need, maybe not preventing them from being detained, but possibly preventing them from being deported? And then how do we also figure out what our long-term strategies are for making sure that in the future our children and our children's children don't have to experience this kind of fear and targeting?
Brenda, what are the next events of True North? How can we reach True North? You want to tell to the public where we can find you, maybe mm-hmm. some contacts for the public of Radio Bilingüe?
Yes. We do have a website. It's truenorthorganizing.org. Y tenemos también una página en Facebook. It's truenorthorganizing.org. Also on Facebook. And some of the latest information we've been posting is about the rapid response hotline, how to use it, and it's both in English and Spanish. I'm actually remaking the posters to be a little bit more clear, because the posters I realize we have can be interpreted another way. As far as events go, we are going to be having a law enforcement forum in Arcata. And this is focused on and what public safety means for our immigrant communities in this time, and what Arcata being a sanctuary city means, because I think the community is a bit unclear. The leaders that I'm connected to are a bit unclear about what that means. And so we're going to have a forum that's going to have open space for the community to ask questions of the sheriff, of Chief Tom Chapman, and hopefully some other representatives who will be there.
When is going to be this event?
So it's on March 24th at 5:30 p.m. And it will be at the Arcata United Methodist Church. And afterwards, after the forum, we will be having a dinner with the family of Claudia Portillo, who's still in detention. She's been in detention for about 4 months now. And this is to help, one, to bring community to eat a meal together after the forum, and also, if anybody has funds to donate to the family for her legal fees, that would be very helpful.
Thank you very much for being here in Charlando. It's been a pleasure. Muchas gracias. Brenda, por favor, quédense sintonizados. Vamos a despedir a nuestra invitada especial, agradeciéndole siempre que haya venido a platicar de estos temas y pidiéndole que regrese siempre. Este micrófono se queda abierto para que le cuente a la gente cómo va el avance de esta hotline.
Muchas gracias. Thank you.
Mañana.